De chicos a hombres, así se llama este libro que origina la primera columna de medicina sexual del 2024, un libro publicado el año pasado. De chicos a hombres, una guía de educación sexual integral para trabajar con los varones en la escuela y en la familia, de Editorial Siglo XXI. Malena, Estela, buen día.
Buenos días.
Bienvenidas a
esta nueva temporada.
Sí,
son,
esas cosas,
son tres.
Bien, perfecto.
Dejen, Amarillo, dejen de pelear con la fecha, que está complicado.
No
es un día para hablar.
Malena Amarillo y Estela Citrino nos acompañan entonces por tercera temporada con esta columna de medicina sexual, ambas diplomadas en medicina sexual. Malena doctora, Estela doctora también y ginecóloga, y seguramente las conozcan a ellas. Y quizás alguno conozca el libro que anda por acá ya, de chicos a hombres, y si no, los invitamos a conocerla a partir de hoy, de esta columna. ¿De qué va el libro? ¿Qué cuenta? ¿Y por qué es interesante? Ahí vamos.
Bien, el libro, como dice el subtítulo, es un libro de educación sexual integral. Es un tema que nosotros lo traemos desde el inicio de estos espacios. Exacto. Y algo que nosotros ya hemos mencionado varias veces es que la educación sexual integral, hay evidencia de sobra de que contribuye a la construcción de una sociedad más equitativa y integradora, ¿no? Y en tal sentido, trabajar desde la perspectiva de género y entendiendo el género como una categoría de análisis, justamente nos va a permitir describir y actuar para transformar las relaciones entre varones y mujeres. Entonces, volviendo también a los inicios, educación sexual claramente no es solo aparato reproductor, genitalidad, infecciones de transmisión sexual, prevención de embarazo, sino que muchísimo de la integralidad de la educación sexual radica justamente en el análisis de este tipo de temas, ¿verdad?
Claro. A mí lo que me pasó cuando vi el libro por primera vez, cuando vi la tapa, dije, bueno, este debe ser el típico libro que le das a los adolescentes o a los niños para empezar a hablar de lo que es la transición de la infancia a la adolescencia, lo que decía Malena, ¿no?, de la prevención del embarazo no intencional y otros métodos de prevención, pero rápidamente me di cuenta de que abordaba muchas más cosas que son muy interesantes a la hora de poder darle herramientas a los padres y a los educadores para poder ayudarlos a pasar de esta instancia a la otra, y sobre todo a desandar todo este camino de mandatos que aparecen desde muy chiquitos, ¿no?, sobre lo que representa la masculinidad y cómo debe ser entendida.
Sí, claro, es como que nos habilita a todos y a todas a repensar nuestras propias representaciones sobre la masculinidad hegemónica, entendiendo esto, ¿no?, como este modelo que a veces medio estereotipadamente, pero se impone y se reproduce, y por lo tanto lo tenemos como naturalizado, como una práctica e identidad de género mandatoria para los varones. Y entendiendo la masculinidad como contrapuesto de la feminidad, como diciendo la manera correcta de ser hombre, ser varón, que es algo que muchas veces puede ser hasta insostenible para cualquier persona, y que claramente creo que lo que nos gustó de este libro es que no busca ni apuntar ni a culpables, ni a responsables, ni buenos ni malos, sino entendiéndonos a todos como parte de este problema o como parte de esta realidad que tenemos hoy, que todas estas costumbres o estos mandatos que hay para comportarse como un varón de verdad, claramente es cultural y es construido y que puede ser mejorado y está muchísimas veces en la base de muchos de los problemas que hoy en día tenemos como...
Y que ese varón a veces orgulloso puede ser también la víctima o la víctima principal incluso de eso,
es
¿no?
Que ese es el encare y el abordaje, porque estamos hablando de una perspectiva trabajando con infancias y con adolescencias, o sea, estamos hablando de varones que se están formando o construyendo su personalidad. Hay un tema generacional que a veces es como impensable que nosotros vamos a hacer un gran cambio, pues podemos igual plantear que la gente se replantee y se deconstruya, pero en sí de cómo o qué le exigimos a un varón para mostrarse tal cual, como decís vos, muchísimas veces eso es una carga que muchísimas personas lo viven con muchísimo sufrimiento con no saber cómo manejarse en la vida cotidiana.
Y con problemas por sufrir por eso,
totalmente,
además, ¿no? Agregándole más, claro, a
totalmente
la situación.
Para bajarlo un poco a tierra, en realidad cuando hablamos de mandatos hablamos de que esto, de que los nenes no lloran, que te tenés que defender, que tenés que ser fuerte, que el varón es sinónimo de fuerza, de poderío, de
guapeza.
Claro, de prevalecer, aunque no sea realmente lo que estoy diciendo esté bien, por eso es que esta es una carga muy importante para los varones. Y en contrapartida, a las mujeres también se les da una serie de de digamos mensajes velados de que bueno, que vos sos la nena, vos tenés que dar
la frágil,
claro,
la
protegida, las nenas no hacen esto, las nenas no hacen lo otro, que claro, en la diaria a veces es difícil deconstruirlo todos los días y mantener un relato y una crianza que persista en todas estas desconstrucciones implica que de repente yo que estoy criando tenga a mi alrededor gente que tenga las mismas formas de entender la forma de crianza, pero también en la escuela, también en el liceo, uh-huh, también otros padres, también otras madres, que no refuercen por otro lado lo que ellos de repente ven en la televisión o lo que ven en los contactos o interacciones con sus compañeros, en compañeras en los medios educativos.
Sí, claro, es como también esto de entender que estos todos estos mandatos y estos conceptos que a veces uno puede parecer que lo estamos como magnificando, pero analicemos cuáles son nuestras prácticas, nuestras rutinas, nuestros grupos de WhatsApp, nuestros grupos de pares, y son mandatos que son sostenidos y validados por todo el colectivo social. O sea, esto en el libro es muy importante que el que le encare lo hace desde nadie sacarse la responsabilidad de esto, ¿no?
Hay un párrafo que vos destacaste, que destacaron ambas, ¿no? Que yo lo busqué después en el contexto del libro, que es muy interesante, que me parece que le puede dar a la audiencia un punto de vista del abordaje que tiene, que lo voy a leer. Dice, en el contexto actual tan polarizado, a veces pareciera que hay que elegir entre la exigencia de la masculinidad hegemónica o la de ser el ortiva, es en Argentina, ¿no? Sí, ortiva se usa, claro, mucha, el ortiva que se la pasa señalando a todo el mundo, el buchón, ¿no? Y ocasiona y la desubicación machista, incluso arriesgando la pertenencia y la camaradería del grupo. No es nuestra intención, y acá es lo fundamental, no es nuestra intención, dicen los autores del libro, cambiar un mandato por otro, sino hacer un llamado a la reflexión, teniendo en cuenta cada situación, las personas que las construyen y el ejercicio del poder que se juega.
Exacto. Y además esto...
Acá hay una búsqueda, un listado de quiénes están mal en la sociedad y quiénes están bien, ¿no?
No, y además el tiempo que a los cuales la gente le puede llegar esto varía y es subjetivo en las personas. O sea, no a todos nos puede caer la ficha en el mismo momento y en el mismo lugar. Puede ser gradual y estamos todos en una etapa de permanente aprendizaje. Entonces, darle el tiempo a las personas para... Y bueno, entender que obviamente cuando se hablan de estas cosas, las resistencias están a la orden del día. Muchísimas veces la principal resistencia que hay a la hora de plantear planes de educación sexual integral viene en cuanto a cuestionar estas cosas y a aceptar que existen estas realidades o estas directrices que permiten o que están en la base de muchísimas situaciones de pequeñas violencias que a veces no configuran delitos, pero que sí están en la base de problemas vinculares entre niñas y niños. Los vemos todo el día a nivel de situaciones que hay en las escuelas, en los clubes, en la vida cotidiana en general. Y hay algo que a mí me pareció como importantísimo en el libro, que es este concepto de la responsabilidad entre todos de como principio de trabajo, ¿no? Esto de reforzar que no hay que confundir responsabilidad con culpa, porque podemos entender que la culpa es algo puntual, disvalioso, que sentimos por algo que hicimos en algún momento, o sea, algo estático, mientras que la responsabilidad es algo dinámico que se va a referir a la habilidad de responder por algo, ¿no? Esta responsabilidad, para tener una actitud reflexiva que favorezca un cambio de posición en algo colectivo, ¿no? O sea, que ser parte de todo.
Y que inmolarse inmediatamente no es una estrategia razonable.
Claro, nosotros no podemos, esto que decía lo de ser el ortiva, en el libro que hace varias, hace ejemplifica con cuatro casos, hay uno que es el varón en el grupo de WhatsApp de fútbol, ¿no? Entonces, ¿qué hace cuando nota o se da cuenta que lo que se está compartiendo o lo que se está comentando no está bueno? Lo nota, se da cuenta, pero también hay un costo social de ser el ortiva que la pudre y se pone en plan aleccionador o da un portazo y se va del grupo. Eso puede tener un costo que el varón claramente no tiene ganas de perder sus amigos ni su grupo de fútbol, pero está muy...
¿No va a lograr nada con eso?
Claramente no, pero bueno, también podemos pensar así, bueno, pero ¿qué hacemos con eso? Bueno, un ejemplo puede ser esto de no replicarlo, de no validarlo, de no reenviar eso que recibió, pero bueno, capaz que lo que plantea el libro es justamente ese trabajo de hormiga de ir, bueno, viendo cómo pasamos desde no ser el ortiva que no logra nada con esto a, bueno, trabajar entre todos en pos de que esas cosas cambien.
A mí lo que me gustó del libro era eso, ¿no? De dar abrir la puerta para resolver conflictos de una manera mucho más centrada en la persona y no tanto en el género, ni en los supuestos y en los mandatos. O sea, ante esa situación de que hay algo que no me gusta en el grupo, de repente en vez de decirlo en el grupo, se lo puedo decir a la persona que lo mandó. Che, esto que estás mandando la verdad que no está bueno, pensémoslo. Y algo que pasa a lo largo del libro es que es da esto, primero de sacar esta sensación de culpa, de segundo, de no estigmatizar a las personas que realmente sí hacen este ejercicio, porque hay todo un capítulo de scratches y todo eso, pero bueno.
Y con
eso,
un ejemplo también que le llega a una fundación, por la Fundación Huésped Argentina, la que participa de este libro, y tienen ejemplos de la vida.
Tienen ejemplos de la vida real de personas que han pasado muy mal.
Muy mediáticos y algunos muy populares.
Sí, sí. Incluso el caso de este chico que falleció después de una golpiza, ¿no? O sea, como que empieza por ahí.
El caso de rugby de Argentina. Del equipo de rugby.
Exacto. Pero lo que me gusta es que como que invita a la reflexión, pero es una reflexión dirigida a personas que son los responsables de la crianza, ¿no? Y por eso me pareció que al principio esto de que, bueno, no es un libro para chicos, pero de repente para algún adolescente grande sí, está bueno plantearlo, y para grupos de personas que realmente están interesadas en modificar estos estereotipos. Porque además otra cosa que pasa, que lo que me pareció que pasaba en el libro, era que esa situación de sentirse o ser el Ortiva era como que instantáneamente te llevaba también a hablar de la sexualidad. Porque el Ortiva no es el que... Es el que no disfruta de un video que tiene que ver con un contenido erótico, pero que entonces eso tiene que ver con que seguramente su sexualidad sea cuestionada. Hasta hay un punto donde va eso. Y otra cosa
que vivimos en una región, está el Río de la Plata, digo, porque el libro de Argentina, pero somos de Uruguay, donde el varón al que no le gusta el fútbol ya empieza a estar.
Ya ahí empieza teniendo un problema.
Ni jugar ni mirar el fútbol, este es un poco raro.
¿Adaptarse o excluirse?
Exacto.
¿En serio?
Sí,
¿por qué no te gusta el fútbol? Claro. No juega al fútbol, no mira fútbol. Lo hemos vivido todos.
Y es al revés con las niñas, ¿no? Le gusta el fútbol. Qué raro. Bueno, ¿no?
Sí, pero pesa mucho más, creo yo, que esto es algo que, por ejemplo, en los talleres muchas veces yo lo hablo cuando hablamos de la expresión de género. Estamos cada vez más naturalizando ciertas cosas que habitualmente se ven en lo masculino, en las niñas, y no lo vemos como tan, al contrario, lo vemos como algo de valentía, ver una gurisa que juega al fútbol y tiene como actitudes que de repente más esperaban hace un tiempo para los varones. Sin embargo, les cuesta mucho más aceptar ese tipo de cosas en los varones y que no esté puesto en el ojo de la cuestión la sexualidad. Esto que decía Estela de lo masculino como en contraposición con lo femenino, claro. Si pensamos cuál es el insulto que más usan los jóvenes y niños para referirse a otro varón, es decirle homosexual, ¿no?
O sea,
muchísimo, claro, pero al varón, ¿no? Pero al varón, o sea, insultar a una niña diciéndole lesbiana no es tan frecuente.
Y lo mismo pasa con los colores estereotipados del género. Una niña puede usar celeste, entre comillas, celeste, azul, pero que un varón le pongan algo rosado
es mucho más. Messi,
ahora
Messi,
con
Beca.
La camiseta, gracias a
Messi, con la camiseta de fútbol, que use, no sé, un pantalón rosado.
Hay flores,
mariposas, todo.
Hay una palabra que se repite mucho en el libro, que es la ternura. Sí. Que en definitiva ese concepto, en el asociarlo con el varón, es difícil, porque vos ves y publicidades que han aparecido durante un tiempo de varones teniendo bebitos y llevándolos y dices, ay, qué tierno, pero no sé si te referías tanto al varón o al bebito o cómo era, pero como que en este libro el concepto está bueno de aterrizarlo a esto, a tener un contacto con las emociones, porque es eso lo que complica, porque llevándolo a lo que hacemos nosotras, ¿no? Que es la medicina sexual y el abordaje de la sexualidad. Te das cuenta muchas veces en la consulta de que muchas veces están los varones y las mujeres están tan atravesados por todos estos mandatos y todo esto de peso de la sociedad, que les cuesta un montón entrar en contacto con sus emociones para poder explicar qué es lo que les está pasando, que pueden o no tener una disfunción o una alteración de la sexualidad con sus parejas habituales.
Están llegando varios mensajes. Malena y Estela hablan de este libro de Chicos a Hombres, guía de educación sexual integral para trabajar con los varones en la escuela y la familia. Es interesante eso de para trabajar, no es una guía, un mandato único, sino que son herramientas para poder empezar a discutir.
Esto que decían más temprano, de que a veces se generan más preguntas que respuestas, bueno, las preguntas las tenemos que hacer, y yo creo que lo primero que logra este libro es esto, replantearnos y analizar un montón de cosas que teníamos como normalizadas. Igual da también algunos lineamientos de ciertos protocolos y cosas, sobre todo para trabajar desde el ámbito educativo, pero sí, por lo pronto, claro, empieza a habilitar la pregunta.
Lo que pasa es que el protocolo a veces es necesario en una institución educativa donde vos tenés la cantidad de niños y niñas, claro, de otras familias, sí. O sea, no es el mandato que vos tenés,
no,
nada más.
No hay recetas. Yo creo que eso de pensar que hay un que no vamos a leer este libro y vamos a salir con todas las respuestas
resueltas. No, me parece que hay muchas más dudas todavía.
Bueno, de Chicos a Hombres nombres que nos genera dudas y a la gente que le genera muchos mensajes. Mira, leo este solo de Valeria, después vamos con otros mensajes porque es institución educativa y de familia, se mezclan las dos cosas. Cuando mi hijo dejó los pañales, le enseñamos a hacer pichí sentado, puesto que nos habíamos informado de que de esta manera se reducían enfermedades en sistema urinario a largo plazo. Dejo esa discusión de lado porque la discusión que plantea ella es lo que le pasó en la institución educativa. Cuando llegó a educación inicial a la institución educativa, nos llamaron la atención de que no era buena idea, ya que iba a ser el niño raro,
claro,
que no orinaba de pie.
Sí. Agradecidos esos padres de la higiene de ese baño, primero que nada. No solo
la puntería,
las enfermedades.
Claro, no está muy desarrollado.
Eso es algo que es insólito, pero que es muy frecuente, de pensar que por una actitud como orinar de pie, el niño va a ser más o menos masculino. Y eso,
y no querían que sea el niño raro en la institución. Porque acá viene el mensaje de la institución educativa.
Le van a agarrar de punto, le están haciendo una
seguramente prevención. Seguramente con una buena intención de la institución educativa.
Claro, de evitarle el gaste.
Pero sin herramientas para trabajar el tema.
Como que el problema es que si lo quería sacar la institución más que más que darle el problema al niño. Era como decir, bueno.
Bien, hacemos una breve pausa para que yo pueda ordenar la cantidad de mensajes que están llegando con este tema. Vienen muchos mensajes de vestuario también, de gente que cuenta lo que pasa.
El lugar donde se
vestuario gesta. De laburo, dice acá, ¿no? El vestuario donde se cambia, una fábrica, una empresa, allí donde se cambian algunos mensajes y otros más que ya compartimos con Malena y Estela.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail, notoquen@delsol.uy.
De chicos a hombres, este libro del que están hablando Malena y Estela en su primera columna de Medicina Sexual de 2024, dice ser una guía de educación sexual integral para trabajar con los varones en la escuela y la familia. A ambas le gustó el libro, incluso sí, Estela sí. Entró con un prejuicio, un preconcepto tal al cual, libro.
Sí.
No porque fuera malo, sino porque pensaste que iba para un lado y al final aborda de manera más interesante el tema.
Sí, cuando empecé a leer el prólogo dije, bueno, tanto para chiquititos no es esto. Y después cuando dije, no, claro, claramente no. Sí,
bien, perfecto. Pero para las familias puede venir muy bien como herramienta. Male, vos querías destacar algo que está en la contratapa.
En la contratapa dice un fragmento que dice, aprendieron, les enseñamos, que debían ser fuertes, valientes, protectores y proveedores. Que las emociones no se muestran, pero la realidad cambió. Y ahora les exige reconocer sus privilegios y hacerse cargo de las violencias que conllevan. A veces con alivio, otras con enojo y frustración. Tienen que desprender reglas que no inventaron y responsabilizarse de una herencia que no pretendían. Mientras lidian con mandatos y eluden prejuicios, chicos y adolescentes de hoy van descubriendo cómo hacerse hombres, entre comillas, en este mundo de verdades que tambalean.
Bien, un libro que invita, que abre muchas preguntas, sí, que invita a reflexiones, ese es un punto, más allá de que tenga algunos protocolos al final, como decían, porque de alguna manera las instituciones, lo hemos visto, lo
claro,
necesitan.
Claro, y porque en realidad también está pensado también como para educadores, ¿no? Y hay una parte que dice que parece obvio, ¿no? Que nadie, en los ámbitos educativos, nadie va a promover la resolución violenta de un conflicto, pero que si solo hablamos de la paz y nos quedamos en una especie de mensaje muy vacío y no abordamos como el sustrato de estos conflictos que a veces se ven en la cotidiana, bueno, queda en un mensaje muy lindo, pero un poco efectivo si seguimos viendo que se replican esas cosas, está el hartazgo, ¿no?
Tengo algunos mensajes de la audiencia. Uno dice, tengo 3 hijos, 2 niñas más grandes y el pequeño de 7. Muy a su pesar, mi esposo aguanta que mi hijo quiera aprender a hacer uñas como la hermana grande y usar champiñones rosados fluo porque le gusta el color. No somos pro, te tiene que gustar cualquier color, es natural de él y su color favorito es violeta. Gonzalo de Argentina dice, yo vivo en Argentina, mi hijo de 9 años odia el fútbol, odia a Messi como símbolo de esa sobredifusión del fútbol.
Mira que está bien, jodido. Bueno, pero de un diagnóstico correcto.
Y por suerte, entre sus pares, eso ya no es tan raro, está cambiando, el fútbol se va volviendo más de nicho. Hoy todo pasa más por videojuegos, películas, etcétera, su visión que tiene de ese momento. Y Dani dice, fútbol, mujeres, quizás ya no es tanto estigma, hombres sí, mi hijo tiene 9 y lo discriminan porque no le gusta.
Sí. Claro, bueno, es eso que estábamos diciendo, ¿no? O sea, que se está viendo como de que mujeres que ingresan de a poquito o tratan de ganar terreno en espacios históricamente masculinos, pero a los varones todavía les está costando que les validen tener conductas o gustos que se esperan de lo femenino, sin poner en duda su sexualidad, porque básicamente es lo que se termina haciendo.
Trabajo en una fábrica, vestuario de hombres. 6 de la mañana, chistes homofóbicos, ya temprano, para arrancar. Los trabajadores del turno nocturno son cornudos, por turno nocturno, no más, ¿no? Y las diferencias se arreglan con violencia. Si ganás, sos de lavado, si perdés, sos un gil. Un día, el caballo le ganó a uno, y a partir de ese día, el perdedor es el pony. Así se arregla claro, todo.
Claro. En vivo los mandatos.
Exacto. Claro. En las anécdotas, en la del grupo de WhatsApp, es graciosísimo como hay una complicidad entre dos de los de ese grupo del fútbol 5 de los sábados, que se dan cuenta que entre ambos podía haber algo y se cuentan de canuto. Uno le cuenta, no cuentes a nadie, pero acabo de conseguir un trabajo de profesor de Zumba. Y se lo cuenta como diciendo, no lo pongas en el grupo porque, claro, con eso lo van a agarrar de punto en ese grupo históricamente. Pero en eso, ¿no? De reconocerse que quizás no está solo en esto, de cuestionar lo del vestuario de la fábrica, o bueno, que quizás las voces que más resuenan son las más misóginas o las más homofóbicas, pero que quizás hay más de uno que se está cuestionando, che, esto capaz que a mí la verdad que me es insostenible mantener esta postura y esta pose toda la vida.
Bien, el libro es muy interesante, de chicos a hombres. Tiene un capítulo que yo le sugería, después veremos, no en producción al aire, esto, un capítulo que es sobre el scratch, un caso particular, pero que se puede abordar, porque ahí también lo hablábamos con nadie ayer. Hay mucho que tiene que ver con las relaciones, y lo han hablado muchas veces, el consentimiento, cómo se entiende eso después, cómo se declara o denuncia esto o se explica después, o muchos años después, aquello que pareció una relación tal o cual forma, y como el scratch es un medio elegido que tiene sus problemas también, ¿no?
Sí, lo que más problema tiene es el abordaje posterior, ¿no? O sea, también lo podemos llevar a la cultura de la cancelación y un montón de cosas, decir, bueno, yo denuncio esto, que está bien que lo hablemos y está bien que acusemos algo que salió mal o que no estuvo bien y que está bien que lo revisemos. Pero lo que capaz que está bueno plantear es, bueno, ¿y qué hacemos con esto cuando se trata de adolescentes o de gurises chicos que cometieron un error o tuvieron una actitud que no está buena, que a veces no configura un delito, ¿no? Porque muchísimas veces es esto de lo vincular que está para revisar. ¿Y qué hacemos después? Porque si lo único que hacemos es escrachar, denunciar, excluir, con todo lo que tiene de repercusión algo en redes sociales para gurises de hoy en día, que es su mundo, ¿no? O sea, las redes sociales para los adolescentes es su lugar en el mundo. ¿Y después qué hacemos con eso? Como adultos, ¿no? Como educadores, como padres, como familias. ¿Cómo? Porque si pensamos en lo punitivista, cuando alguien comete un delito, y la idea, si bien no sucede muchísimas veces, es rehabilitar a esa persona. O sea, que
es interesantísimo el capítulo, ayer me colgué mucho, porque además te hace reflexionar sobre un punto. Hay gente que puede, adolescentes que pueden cometer errores, incluso tener una relación muy tóxica, muy mal, pero de ahí hacer un paria social, sacarlo de la educación.
Y hacerlo escribir una monografía de ESI, ¿no? Que es sobre algo que no tenía ni idea, ¿no? El libro lo cuenta, ¿no? Que hay una situación que tiene que ver con un scratch donde lo sacan a ese chiquilín del medio educativo y lo mandan 2 días a la casa como que si fueras a pensar en el rincón y a escribir una monografía sobre educación sexual integral sin ningún otro parámetro de nada. O sea, que era como una cosa que no tenía sentido en sí mismo ni el castigo ni lo que tenía, no generaba ninguna nada. Y esto para mí está re bueno pensar en esto, en de cómo resolvemos los conflictos, pero además también pensar de que nosotros, que quizás somos los referentes de muchos adolescentes o niños, si de repente nosotros mismos estamos resolviendo los conflictos de una manera un poco conflictiva, también valga la redundancia, es difícil que ellos puedan tomar alguna otra cosa. Es como cuando ahora, cuando tú estabas hablando, me acordaba de cuando hablábamos de la columna del sexting, ¿no?
Sí.
Decía, en realidad, es lo que ellos ven, es lo que ellos hacen y es lo que estamos constantemente viendo, porque de repente ven una serie con nosotros, por más de que estemos al lado, ¿no? Viendo una serie, en la serie están mostrando eso, de que hay un sexting, de que alguien manda un mensaje, y entonces es difícil pasar desde ese mensaje, como hablábamos antes con la pornografía, de que lo que están viendo en la televisión es una actuación, es una performance, que no es como hay que relacionarse, y llevarlo a la práctica de todos los días, y además predicar un poco con el ejemplo.
Claro.
Para decir, bueno, yo explico esto, pero además a su vez mis amigos o los amigos o los padres de los amigos con los que se relaciona, todos vamos en esta misma dirección, y que vale equivocarse.
Claro, y además no solo vale equivocarse, sino que lo más probable es que nos equivoquemos. Y en este sentido, capaz que todos, de repente, si nosotros venimos leyendo o formándonos en esto, capaz que algunas cosas nos parecen obvias, pero para muchísima gente no. Entonces, todas estas cosas que están como naturalizadas y mandatadas y como súper incorporadas a la vida cotidiana, hay que desarmarlas, pero con la ternura y con la educación y con el acompañamiento que tiene que tener un adolescente o un niño.
Y sin el miedo de decir, esto no lo sé, entonces no lo hablo. No, al contrario, no lo sé, bueno, busquemos juntos qué podemos hacer en conjunto.
De chicos a hombres, esta guía de educación sexual integral para trabajar con los varones en la escuela y de familia fue publicada por Editorial Siglo XXI. Después dejamos obviamente el nombre del libro, la imagen de la tapa del libro. Primera columna del año de Malena y Estela, primera columna de Medicina Sexual. Gracias a ambos.
Muchas
bienvenidos
gracias
a este 2024.
Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.